Gracias, buen Padre, por todas tus misericordias. Qué lindo día nos has dado, Padre. Señor, tus misericordias se muestran día tras día. Gracias, Padre, porque no merecemos absolutamente nada. Pero a ti te ha placido, Señor, darnos esa vida eterna, darnos salvación, el darnos el privilegio, Señor, de ser hijos tuyos. Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, por no comprender, Señor, la grandeza de tu amor, de tus pensamientos para con nosotros. Perdónanos, Señor, por toda incredulidad, al no mirar, Señor, realmente cuál es ese plan precioso, Señor. Pero tú tienes misericordia con nosotros y aquí estamos, Padre, para darte las gracias, Señor, y someternos a ti. Gracias, buen pastor, porque nos permite, Señor, entrar a ese reposo. Nos permite entrar a tu presencia, Señor. Oh, Señor Jesús, recibe toda gloria, toda alabanza, Señor. Toma el control, la preeminencia en nuestra vida. Sé tú el primero y el último, el alfa y la omega, Señor. Que no haya nada, Señor, que nos aparte de ti. Sé tú, Señor, ponemos nuestro corazón, Señor, completamente, Señor, para que seas tú llenándolo, Padre. No queremos, Señor, sino fijar nuestra mirada en ti, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Como lo decía David, Padre, así nosotros nos apropiamos de esas palabras. Gracias, mi Padre eterno. Gracias por este hermoso día. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por esa hambre y sed que hay en el corazón de cada uno de tu presencia. Gracias, Señor, que nos has reunido en esta hora para adorarte, para estar en comunión contigo, para poner nuestra vida en tus manos, para que tú nos guíes, nos dirijas, para que tú nos des, Señor, luz en el camino, para que nos puedas, Señor, fortalecer en medio, Señor, de toda debilidad. Señor, gracias te damos, Padre Santo. Señor Jesús, te pido una vez más que sea tu nombre glorificado en la vida de tu pueblo, Señor, en la vida de toda aquella persona que necesita, Padre, esta palabra. Señor, queremos, Señor, ver esos resultados hermosos. Gracias, Padre, por este lindo día. Padre, te ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, habla a nuestro corazón por tu palabra y que podamos tomar las medidas adecuadas conforme a lo que tú quieres comunicarnos. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este servicio de tan temprano, a las 5:30 de la mañana. Bienvenidos, nos alegramos. Aquí mis hermanos que siempre están visitando desde San Francisco, ¿verdad? Muy bien, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Qué bueno, hermanos, es tomar tiempo, una hora como esta, a las 5:30 de la mañana, para poder estar con una mente fresca, recibir la palabra, recibir la guianza del Señor, para poder buscar su rostro, para permitir que Dios nos guíe en todos los pasos. Leemos en el capítulo 14, versículo 25, dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quiero en esta hora, hermanos, hablarles sobre la importancia de que Cristo tenga la primacía sobre nuestra vida. El Señor Jesús aquí pone un ejemplo muy claro de una persona previsora, de una persona que sabe administrar bien las cosas. Dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula para ver si tiene lo necesario para poder terminar esa torre? Hermanos, este principio es fundamental en nuestra vida, especialmente en nuestra vida espiritual. Cuando aplicamos estos principios de administración, por ejemplo, en todas las áreas de la vida, pero en la vida espiritual es mucho más importante y relevante. Todos, hermanos, tenemos un sueño, todos tenemos una torre, todos queremos lograr un objetivo, todos queremos ser personas dichosas, personas felices, queremos disfrutar de las cosas que Dios nos da, que todos tienen planes en el área del matrimonio, en el área de la familia, en el área laboral, pero sobre todo, hermanos, en la vida espiritual. La vida espiritual es lo más importante sobre cualquier otra cosa. Pero para poder terminar nuestra vida espiritual en victoria, para que disfrutemos del reino de Dios en el día presente y también en el más allá, nosotros necesitamos sentarnos. Lo que dice el Señor, hay que sentarnos y hacer una evaluación si tenemos lo necesario para lograr ese objetivo. Y el Señor Jesús pone aquí algo muy importante, hermanos, y es que nosotros tenemos que evaluar realmente qué es lo que nos perjudica el que no podamos tener el suficiente combustible de pasar del punto A al punto B, qué es lo que no me ayuda a lograr eso. Prácticamente, hermanos, es un problema que todos nosotros lo tenemos y es nuestra vieja naturaleza. Muchas veces nosotros nos estamos enfocando en el pecado, pidiendo perdón a Dios, Señor, perdóname por lo que no hice, por lo que hice mal, perdona, bueno, por tantas cosas. Pero hermanos, estamos nosotros combatiendo el virus, pero no estamos combatiendo lo que causa ese virus. Estamos combatiendo el dengue, pero no al mosquito que transmite ese virus. Hermanos, nosotros necesitamos ver realmente que no solamente hay que tratar con el pecado, que es importante, pero hay que tratar con la fuente del pecado, la raíz desde donde surge, hermano, el pecado que me quita el combustible para pasar del punto A al punto B. Y es por eso que el Señor Jesucristo, cuando mira aquí a una multitud que le sigue, es una multitud a la cual el Señor ya le había dado de comer. Entonces, mucha gente, hermanos, sigue a Cristo porque Jesús es tan bueno, ¿sí o no, hermanos? Hace salir, dice la Biblia, el sol sobre malos y buenos. La lluvia de igual manera sobre malos y buenos. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que hay en nosotros un problema que tenemos que resolver y enfrentarlo cara a cara. Y es nuestro ego, tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con nuestro egoísmo. Ese es el gran problema, el egoísmo, todo para mí, satisfacerme a mí mismo. No me importa los demás con tal que yo logre mis sueños, con que yo logre mis deseos. Esa es la trampa más grande, de hermanos, que existe y donde el diablo se aprovecha. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo mira a esta multitud y le da el tratamiento adecuado para que ellos tengan el suficiente combustible. Pero todos sabemos que en este caso, cuando Jesús les dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ellos no quisieron tomar esa cruz. Entonces dice que le abandonaron y los discípulos se quedaron con el Señor. Después de más de 20,000 personas, ahora solo quedan 12. Entonces el Señor le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Entonces Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, la mayoría no queremos tratar el problema de raíz. El problema está acá adentro, tiene que ver con nuestra vieja naturaleza. Y es por eso, hermanos, que en esta hora tratemos de resolver el problema no sintomáticamente, sino desde la raíz. Y tiene que ver con mi deseo, tiene que ver con mi, especialmente, egocentrismo. Por eso, la primera condición, el primer tratamiento, podemos decir, para combatir este problema, es poner a Jesús, hermanos, sobre los afectos hacia otras personas. Por eso el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todo, bueno, sabemos que tenemos que amar a nuestros seres queridos, tenemos que amar a papá, tenemos que amar a los hijos, tenemos que a los hijos amar a los padres, en fin. Pero el Señor lo que está diciendo acá es que la distancia que debe de existir entre el amor que le podemos tener a un ser querido y la distancia del amor nuestro hacia Dios es como que si nosotros aborreciésemos a nuestros seres queridos. Hermano, ¿por qué? Porque Dios sabe cuán frágiles somos cada uno de nosotros. Déjenme decir, hermanos, que a lo largo del ministerio pastoral hemos visto llorar a miles de personas, hermanos, donde se han visto realmente frustrados, realmente porque ellos viven en una desesperación, no tienen el consuelo porque alguien especialmente cercano a ellos le falló. Lo decepcionó un hijo, le decepcionó un esposo, le decepcionó una esposa, le decepcionó un tío, un abuelo, decepcionó cualquier otra persona. Por eso que el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, que si yo pongo mi confianza, es decir, le doy primacía a otra persona en mi corazón y no se lo doy a Cristo en la parte afectiva, entonces eso me va a dañar. Por eso el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces el primero que tiene que haber en la parte afectiva, en nuestro corazón, hermano, tiene que ser Dios, tiene que ser el Señor Jesús. Si nosotros no le damos primacía en nuestros sentimientos a Cristo, es decir, morir realmente a poder depositar mis sentimientos en forma total y completa, poner mi esperanza en un simple mortal como yo, entonces ¿qué va a pasar? Si papá me falla, entonces en ese momento muchos se sienten que han fracasado en su vida. Si su esposo falla, o su esposa le falla, o su amigo le falla, el socio le falla, entonces algunos se desboronan. Es por eso que Dios desea que nosotros le demos el tratamiento adecuado a la parte afectiva. Y es dejar que en nuestro corazón, el único que debe de ocupar el primer lugar, debe de ser nuestro Señor Jesús. Amarlo a Él con todo nuestro corazón. Si alguna persona llega a pensar que la felicidad la va a encontrar en el noviazgo, en el matrimonio o en las amistades, tarde o temprano va a tener que rectificar y lo va a hacer a través de lágrimas. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es perfecto, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunas veces las personas cuando se han visto sumamente frágiles en esta área son personas muy, pero muy vulnerables hacia el pecado. Entonces, se venden con mucha facilidad a la manipulación de otra persona. ¿Por qué? Porque andan buscando el aprecio, las migajas de amor que otra persona le pueda dar. Entonces, se venden al mejor postor. Son personas que se dejan sobornar, son personas que se dejan prácticamente manipular. La voluntad de ellos se les compra con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque andan buscando aprecio, andan buscando amor cuando nosotros lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos tratar ese problema interno, hermano, pero de una forma radical. Y por eso Jesús pone este término, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, que es la cruz. Estamos hablando de una decisión de muerte, es decir, tengo que darle muerte en mi corazón, a la parte afectiva, es decir, no, a partir de este día le doy la primacía en mis afectos a Cristo mi Señor. Decido amar a Jesús sobre cualquier otra persona. Y cuando llegamos a amar más a Cristo que cualquier otra persona, por supuesto, amamos de una manera más sabia, más prudente, más pura a las demás personas. Pero el error es poner a una persona en el lugar que solo a Cristo le corresponde. En segundo lugar, tiene que ver con darle la primacía a Cristo sobre nuestros deseos. Por eso dice acá, y renuncia a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es que no quiera, todos queremos. De ser un discípulo no es otra cosa, es poder llegar a lograr ese objetivo, terminar esa torre. Dios tiene un plan para usted y para mí, yo todos lo tenemos. Bueno, lo hemos abrazado, Señor, yo quiero ser realmente lo que tú quieres, pero yo necesito, para poder realmente ser un verdadero discípulo, entonces necesito amar a Cristo sobre mis propios deseos. No solamente es en la parte afectiva hacia otra persona, sino sobre cualquier deseo. Hermano, una de las trampas que realmente le ha funcionado al diablo a lo largo de los siglos ha sido esto. Lo vemos ahí en el jardín del Edén, cómo engañó a Eva. Estamos hablando de la mujer más inteligente que ha habido sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque en ese entonces ella no había caído en pecado. Sin embargo, cuando Satanás viene y le dice: sabe Dios que el día que comas de este fruto seréis como Dios. Entonces, el hecho de que nosotros andemos buscando beneficios personales, andemos buscando nuestros sueños, nuestros proyectos, y eso es un gravísimo error. Satanás es realmente a las personas que anda buscando para poderles atacar y derribarlos en una forma contundente. Esa persona es la más vulnerable. ¿Por qué? Porque anda buscando su propio beneficio. Y ese es un gravísimo error. Es ahí donde nos convertimos en personas sumamente vulnerables. ¿Pero por qué? Porque el humanismo lo que nos enseña es: hay que poner tus deseos, tus planes, tus proyectos en el centro de tu corazón. El centro de la vida es el hombre y de ahí todo lo demás. Entonces ese es un problema serio. ¿Por qué? Porque esa persona no va a poder terminar la torre, es decir, no va a poder lograr los sueños que tiene en su vida, sencillamente porque en su alma solo existe los ojos hacia adentro. Para mí es todo, para mí es todo. Y esa persona, como el caso de Eva, Satanás apeló al egoísmo: seréis como Dios. Y a ella le pareció una idea genial. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasó? Dice la Biblia que vio, fíjense bien esto, después de eso, vio que el árbol era codiciable. Antes no había visto tal cosa. Ahora se le abrieron los ojos, pero a las cosas malas. Vio que había otras cosas que podían supuestamente ayudarle para poder conseguir sus planes. Dice que vio, codició, tomó y comió. Y luego, ya sabemos la historia. Hermanos, nosotros no tenemos por qué darle satisfacción a nuestros deseos. Eso, hermanos, tenemos que entender que usted y yo tenemos el peor enemigo. Les voy a decir esto, el peor enemigo no es Satanás. El peor enemigo de Lisandro Bojórquez es Lisandro Bojórquez. Es mi vieja naturaleza. Es donde tengo que tratar. ¿Por qué? Porque es de ahí donde se alimenta el pecado, es de ahí donde el enemigo va a atacar. Entonces, para que no seas vulnerable en esa área, Jesús me dice: hijo, si quieres terminar esa torre, entonces toma tu cruz. Es decir, niega complacerte a ti mismo. O en otras palabras, usted y yo hemos nacido en esta tierra, hermano, no solamente física, sino espiritualmente, los que han nacido de nuevo, hemos nacido para complacer los propósitos de Dios. Eso es, hermano, un tremendo escudo en nuestra vida espiritual. Pero si, hermano, en un momento dado el enemigo viene a tentar, o la misma naturaleza carnal nos tienta, es porque está apelando a la satisfacción de nuestros deseos, de nuestros planes. Entonces, por eso es sabio, por eso es prudente darle primacía a Cristo sobre nuestros planes, nuestros deseos. Señor, que yo a partir de este momento, Señor, tomo la decisión, como Jesús lo hizo en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, darle a Cristo la preeminencia sobre mis proyectos, sobre mis planes, sobre mis deseos. Ya, cualquiera de los deseos, los instintos naturales. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque seremos personas más estables. En otras palabras, tendremos los recursos, los insumos para poder terminar la torre. Porque es fácil comenzar, Todos podemos comenzar, sí, soy cristiano, pero a la mitad del camino algunos se quedan. ¿Y por qué se quedan? Porque no quisieron tratar el problema de su corazón, del egoísmo específicamente. Entonces, a este problema tenemos que darle el tratamiento adecuado, y es muerte. ¿Muerte de qué manera? Bueno, el Señor Jesús nos dice en su palabra, en la epístola a los Romanos, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, si mi vieja naturaleza ya fue vencida, no solo el pecado, en otras palabras, no solo el dengue, sino el mosquito también, el Señor lo venció en la cruz del Calvario, entonces yo tengo que creer y decirle: Señor, tú lo venciste. Yo no puedo vencer mi vieja naturaleza, yo no puedo vencer mi egoísmo, yo no puedo vencer el hecho de estar pensando en mí mismo, pero tú lo venciste en la cruz, Señor. Por lo tanto, creo, así como venciste a Satanás, venciste la enfermedad, venciste el pecado, así venciste mi vieja naturaleza. Entonces, en ese momento, cuando nos apropiamos de esa victoria, porque yo ya no quiero vivir para mí, sino para Cristo, entonces el Espíritu Santo va a aplicar esa obra preciosa. Por eso Jesús dice, y aún también su propia vida, si no aborrecemos aún, es decir, si yo no llego a sacar de mi corazón el buscar el beneficio personal, si no hago esto, no puedo terminar esa torre, no puedo ser discípulo, sino que voy a fracasar. ¿Cuántas personas no han caído, por ejemplo, víctimas, y eso es lo que está pasando tristemente en todo el mundo y a lo largo de la historia, pero ahora como que las cosas se han incrementado más porque creo que ya estamos muy cerca de la venida de Cristo, y es cómo han caído gente en el área de la estafa, del robo, el dinero? Bueno, la Biblia lo dice, el dinero es la raíz de todos los males. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es el propósito final de una persona que hace, por ejemplo, un desfalco, hace una estafa, roba, lo que sea? Es supuestamente vivir feliz, tranquilo, y eso no es cierto. Vivir feliz y tranquilo, usted puede vivir feliz y tranquilo con un poco de frijolitos, ¿verdad? Un poco de crema, un tamalito de elote, ¿eh? Un poquito de café, pero tranquilo. No necesita otras cosas más complicadas. No necesita, hermano, vivir feliz es, hermano, tener la libertad, tener paz, poderse levantar, hermano, con un regocijo que viene de parte del Señor. Pero no tiene que ver nada con las cosas materiales, sino que las cosas materiales Dios las da para que las disfrutemos, pero no es donde viene la felicidad. Por eso que es importante tratar el problema acá adentro. Y en tercer lugar, darle no solamente la primacía a Cristo sobre, en la parte de los afectos, no solamente darle primacía a Cristo sobre mis deseos, mis planes, mis proyectos, sino darle primacía a Cristo sobre las cosas materiales. Porque el versículo 33 otra vez dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, oiga esto, a todo lo que posee. Está hablando de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todas las cosas, de Él son. De hecho, la Biblia dice: mía es la tierra y su plenitud. Entonces, Dios nos ha dado prácticamente a administrar las cosas materiales. Ahora bien, si yo le pongo a las cosas materiales el propósito de mi vida, el fin de mi vida, eso es un grave error. Usted y yo no estamos aquí, hermanos, para que seamos víctimas del consumismo, para que nosotros vivamos bajo esa óptica que vive la mayoría, y es que si no tienen esto no son felices. Tener supuesta seguridad a través de los bienes, tanto ya sea lo financiero, las carreras universitarias, las posiciones que puede llegar a tener en la vida, la autoridad. Pero, hermano, no es eso, sino que nuestra vida depende del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el caso típico que vemos aquí en la Escritura de una persona que no pudo pasar del punto A al punto B, el más claro y patético fue Judas. Judas, hermano, oiga, él estuvo a la par del Señor Jesús. Es más, llegó a ser un tremendo evangelista, porque cuando Jesús mandó a los 12, a predicar y echar fuera demonios. Judas echó fuera demonios, hermano. Judas sanó enfermos en el nombre del Señor. Judas, hermano, vio maravillas, fue predicador de la palabra. Estaba cerca en el grupo íntimo del Señor. Estaba escuchando y viendo maravillas. Un hombre que vio cómo Jesús calmó el viento y la tempestad y se hizo bonanza en el mar. Judas que vio cuando Jesús resucitó a Lázaro, cómo Jesús limpiaba a los leprosos, inmediatamente la piel quedaba completamente sana. O sea, él vio, hermano, cosas que casi nadie ha visto. Son pocas personas las que vieron la gloria y la maravilla del poder de Cristo. Sin embargo, no quiso renunciar a las cosas materiales. Y ahí fue el problema. No puso a Cristo en el primer lugar. Por eso lo vendió por 30 piezas de plata. Porque su mentalidad estaba en el materialismo. La Biblia lo dice con mucha claridad. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la vieja naturaleza que está en nosotros nos induce a eso. Por eso muchas veces no tenemos tiempo. Decimos nosotros, porque sí hay, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para servir. ¿Por qué? Si usted puede analizarlo, se da cuenta que está enfocado en las cosas materiales. Mi trabajo, mi cuerpo, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy en el gimnasio. No digo que no vaya al gimnasio, está bien. Pero tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para estudiar, tiempo para servir al Señor, para servir al prójimo. Pero si nosotros nos enfocamos en solo las cosas materiales, no voy a poder terminar ese proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a decir, comenzó a edificar una torre, pero oigan, no pudo terminarla. Y empiecen a hacer burla de él. Entonces, es más, el Señor pone el otro caso de aquí, de un rey que viene alguien con un ejército mayor que el que él tiene, tiene 20,000 enemigos y él solamente tiene 10. Entonces, si ahora bien, aquí se está viendo una amenaza. Si hay una amenaza, es decir, si usted está ya viendo en su vida una amenaza de fragilidad, una amenaza que no puede lograr ese objetivo, entonces es el momento de sentarse. Es el momento de hacer un análisis, es un momento de poder ver si tengo capacidad para lograr ese objetivo o no. En este caso, el sentarnos significa venir delante de Dios y ser sincero delante de Él. Decirle, Señor, yo quiero lograr ese plan que tú tienes para mí, esa torre, yo quiero terminarla, pero me siento amenazado. Porque creo que no voy a poder lograr. Primero, porque las demás personas me están manipulando. Los afectos de otros me están controlando. No solo eso. Mis deseos me están controlando. Y ya no puedo, no sé cómo ya entrar en una especie de pacto con mi alma, con mi espíritu. ¿Cómo no puedo controlar? Se me está saliendo de las manos, está saliendo de control mi situación, ya mis pensamientos, mis emociones. Ya no sé qué hacer, pero también las cosas materiales, es decir, el materialismo lo está absorbiendo de tal manera que ya se siente atrapado y no tiene fuerzas. Y ha visto esto, que ya no tiene el fervor que había antes. No tiene la paz que antes tenía, la felicidad que antes tenía, no la tiene. Al ver esa amenaza, entonces tengo que sentarme y poder hacer condiciones de paz. En otras palabras, Señor, a partir de este momento voy a darle el tratamiento adecuado, Señor, al problema que está aquí adentro. Yo quiero ser de aquellas personas que quedaron postrados en el camino, sino que yo quiero terminar mi carrera con gozo, como dijo el apóstol. Por eso dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, no hay nada más importante que darle la primacía a Cristo sobre cualquier cosa, sobre los afectos, sobre nuestros proyectos, nuestros deseos y sobre las cosas materiales. No hay nada más sabio que eso. ¿Por qué? Porque Dios en sí mismo no es egoísta. Por eso creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, Él compartiendo de su esencia con nosotros. Pero ahora el diablo nos ha engañado. Tú, es para ti, el egoísmo, todo para ti. No tiene que ser así. Ahora tengo que comprender, y es el problema en el cual cayó Eva. Ella no estaba en esta tierra para complacerse a sí misma, sino para complacer a Dios. Hermanos, si nosotros no entendemos esto, podemos pasar años y años y no vamos a ver que la torre se está levantando y se está terminando. Pero qué lindo sería poder decir las palabras del apóstol Pablo cuando él ve su torre prácticamente terminada, diciendo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Hermano, poder terminar la carrera con gozo, el terminar la carrera guardando la fe y decir: Señor, gracias a ti pude llegar al final, solamente se puede lograr si tomamos la cruz. Es decir, le damos muerte a la satisfacción personal, a la satisfacción de nuestras emociones, sino dejar que Cristo sea el todo para nosotros. Él poderle dar muerte a que el materialismo nos controle, entonces terminaremos ese proyecto. Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias. Señor, en este día, tú nos has traído a este lugar para que entendamos que hay un problema serio, serio, pero muy, muy serio en nosotros. Señor, y te pedimos en este instante que tu Espíritu maravilloso nos ayude. Padre, deseamos que seas tú tomando el control de nuestro ser. No queremos, Señor, dar un paso más sin darle muerte a ese viejo hombre. Señor, el egoísmo es la peor trampa, es la madre de todas las trampas, porque de ahí se alimenta cualquier clase de pecado. De ahí es donde surge ideas malignas. Lo dice tu palabra, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Salen del corazón. ¿De dónde vienen los homicidios? Vienen del corazón. ¿De dónde vienen los adulterios? Vienen del corazón. Señor, y eso es lo que tú quieres que tratemos en este día. Padre mío, te pedimos que nos ayudes a tomar una decisión radical. Yo quiero, hermanos, en el nombre del Señor, para todos aquellos que así lo sientan en su corazón, le podemos decir al Señor: Señor, aquí estoy, yo sé, tú me has perdonado, me has salvado, pero ahora, Señor, yo quiero renunciar a vivir para mí mismo. Renuncio a vivir para el materialismo y renuncio para vivir para satisfacer los deseos de otros. Yo estoy aquí para satisfacer tus deseos sobre las demás personas, sobre los míos y sobre las cosas materiales. Y por la fe que Cristo venció la vieja naturaleza en la cruz, le podamos decir en este día: Señor, acepto la muerte del egoísmo en mi corazón. No quiero más. Si usted es esa persona, póngase de pie, y si quiere pasar acá al frente, vamos a orar juntos como familia, como hermanos. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Yo ya no quiero, Padre, ya no quiero estar tratando una y otra vez con los síntomas, es decir, con el pecado, pero quiero tratar con la raíz de este problema. Yo ya no quiero que se repita una y otra vez historias, experiencias de dolor. Precioso Señor, venimos delante de ti, Señor Dios mío, para alabanza y gloria de tu nombre, nos presentamos ante ti, Señor. Reconocemos, Padre mío, que muchas veces, Señor, hemos tenido la buena intención, está el buen deseo de honrarte, de adorarte, sin embargo, no hemos querido, Señor, el darle muerte a la fuente que nos lleva a ofenderte. Señor, pero aquí estamos, Señor. Padre mío, a partir de este momento, en el nombre de Jesús, diga conmigo esta oración de fe, como aquellos que nos escuchan, digan conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber sido egoísta, por buscar mi beneficio, mi satisfacción. Pero ahora entiendo, Señor, que vivo para ti y tú me quieres dar todo a mí. Ahora yo te quiero dar todo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre por toda ofensa, por todo egoísmo. Pero a partir de este día, por la fe en tu nombre, porque tú venciste mi vieja naturaleza en la cruz del Calvario, acepto esa victoria sobre mi egoísmo. Por la fe soy libre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Precioso Señor, aquí estamos, te entregamos nuestro ser. Señor, queremos hacer esa oración que tú hiciste en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Padre Santo, en este momento, en el nombre precioso de Cristo, oh Dios del cielo, Padre Santo, ¿qué nos importa nuestra vida para nosotros mismos? Como dijo Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Oh Señor Jesús, oh Dios del cielo, a partir de este momento que surge el gozo, la felicidad, Señor, porque el egoísmo lo único que produce es tristeza, Señor, pero la ausencia de este egoísmo produce felicidad, alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sean rotas las cadenas, Padre, Dios mío, que han atado, que han mantenido, Señor, algunos corazones, Señor, vulnerables, Señor, y que están en una forma repetitiva, Señor, cayendo en situaciones que tú no has querido, Señor. Padre Santo, pero a partir de este momento, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, y eso es una decisión diaria. Por eso tu palabra nos dice también: si no tomas su cruz cada día. Este es el primer día, mañana será otro día, pero cada día tomamos nuestra cruz, Señor. Padre, Dios mío, cada día queremos vivir sin egoísmo, cada día queremos vivir sin egoísmo. Que no, Padre mío, no buscar para nosotros los beneficios, no, Señor, sino buscar beneficio primero, Señor, de tu persona. Padre, agradarte a ti y el buscar el beneficio de las demás personas también. Señor, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Padre, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, derriba ahora, Señor, todo ese engaño del infierno que en algunos casos ha mantenido a tu hija, a tu hijo, Señor. El enemigo lo ha mantenido acusado, haciéndole ver que nunca se va a poder levantar. Es claro que sí, Padre mío, porque ahora, Señor, hemos entendido que no solamente hay que tratar el pecado, sino la fuente del pecado, que es la vieja naturaleza. Es de ahí donde se alimentan las cosas. Padre, por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, para todos aquellos hijos tuyos, Señor, que se encuentran postrados, Señor, en el camino, heridos porque Satanás los ha herido mortalmente con la acusación y el pecado y la culpabilidad. Mas ahora, Señor, reciban paz, reciban victoria, esperanza, Señor. Tráeles aliento a su alma, a sus corazones. Bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el bello y maravilloso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Hay victoria en el Señor, mis hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya.